Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 40 minutos de este jueves 12 de diciembre, bienvenidos en COPE Radio Lebrija, en nuestro canal de Punto Diario de YouTube y también en radiolebrija.com. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esto quiénes son? ¿Quiénes son ellas?
Las corraleras.
Hombre, eso es. No tiene años de esto, abuelo.
Más que yo.
Lo hemos recuperado nosotros, que esto lo cantará ahora mucha gente, pero esto puede tener, esta grabación puede tener 30 años.
Pues seguro.
Perfectamente, puede tener 30 años, porque daros cuenta que esto es un disco que la Caja San Fernando hacía todos los años, un disco de villancico, ¿tú te acuerdas?
Sí, hombre, claro, hay cosas preciosas.
Maravilla.
Maravilla en ese.
Sí, señor, sí, señor. Sí. Bueno, pues saludamos ya primero, y ahora voy a decir una cosa, que pero voy a saludar primero a quien será pregonero de nuestra Navidad este domingo, Manolo Granado. Buenas tardes.
Buenas tardes, María.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a hablar con él. Entonces, abuelo, ¿calle fue el cumpleaños del alcalde?
Uy, ¿qué pasa? Que no te...
Que no lo felicitamos.
No te diste cuenta, ¿no?
No, no me di cuenta, no me di cuenta. Lo siento, alcalde, como diría
pero
el
a lo
rey.
Mejor no quiere que diga la edad que tiene.
No va a querer el alcalde decir...
Digo yo, a lo mejor.
Hombre, yo no sé, niño, mira de cuántos años tiene el alcalde. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver,
no escucha,
ya está, ya el micrófono no va ahora.
¿Otra vez no va?
¿No va?
Tu madre
no va. A ver, habla.
Que te va bien ayer.
Pues ya no va.
Ya va, ahora no va. Escucha.
Antonio, que sepa que te tienen, lo tenéis al chiquillo, estoy viendo.
No, que tú no sabes el botón.
A ver.
¿Ahora?
Uy, ahora, pero que le voy a tener que tocar al botón cada vez que tú hables.
Pues no lo sé.
Oh. Abuelo, para mí que el alcalde cumplió 51, 52.
¡Qué mala edad, hijo! ¡Oh, para el hombre,
arcarde.
La mala edad! Ese.
Arcarde. Sí, el alcalde no da tiempo de nada, abuelo. El alcalde es 24 horas al día, 365 días al año. No le da tiempo de lo que tú estás
pero
hablando.
Pero no sé, irá a su casa, claro.
Hombre, digo yo que irá a su casa a dormir. Digo yo, a dormir por lo menos irá.
Sí.
El hombre está ocupadísimo.
No, pero es que el hombre en 50 años... de hombre, yo que le ha pasado todo eso ya.
tú has pasado ya la vida.
Una mala racha,
¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, pues mira, he escuchado yo esta mañana, estaba viendo yo una cosa en la tele, era como que las mujeres tenemos como tres edades así, o sea, como que redefinen la vida de una mujer, que es la primera menstruación, cuando eres madre, la que no es madre, lógicamente no, y luego cuando se retira la menstruación, y que ustedes los hombres pasáis sin pena ni gloria, que no os enteréis de nada, pero tú estás diciendo que el alcalde está en una época mala.
No, no el alcalde, con la persona, el cincuentón.
El cincuentón, alcalde, eres cincuentón, es que ayer cumplió año, pero...
Pues a ver, si no veis, estamos aquí hablando.
Ale, no, sí.
No lo encuentro.
No está el alcalde por ahí.
Tú
no
métete en Facebook y busca Pepe Barroso, edad, creo que 51 o 52, porque hace poco celebraron...
Pepe Barroso, edad.
Le celebraron.
Hay un actor también.
Hay un actor que se llama Pepe Barroso. Pues hace poco, yo no sé si fue el año pasado que él se fue de un sitio porque tenía una fiesta de sus 50 cumpleaños, o fue el año anterior, porque como el tiempo pasa tan ligero para todo el mundo, menos para el abuelo.
Sí, sí, no, para mí pasa más ligero.
¿Para ti qué va a pasar más ligero?
Y ya voy a tener 85.
Y metió en 85.
Aquí a nada, pero esto.
¿Metió en 85?
Bueno, es que...
¿Cuántos años tiene tu madre, Manolo?
93.
93. Acércate un poquito al micro o sí, súbelo un poquito. Sí. Súbele. Ahí. Ale, ¿cómo le pongo? Ahora se lo ponemos.
Ya.
Que 93 años
93,
tiene Paquita Torres. ¿Y cómo está Paquita Torres?
Pues está muy bien, francamente muy bien. Muy bien, muy bien. Tiene la cabeza en su sitio. Ella. Lo que pasa es que ha sido siempre una persona muy vitalista. Una persona que siempre se ha implicado en miles de cosas. Muy activista, ¿no? Entonces apunta a los talleres de Pepi Monje, los talleres de la Casa de la Cultura de pintura, de decoración de objetos, de cortinas, de siempre. A mí con 90 años, concretamente, me pintó un cuadro de La Última Cena en plan moderno, que lo tengo aquí en el piso, y fue su última obra, precisamente. La obligué yo a mamá, y dije, no, usted, no, mamá, que siga un esfuerzo. Total, que ella se empeñó. Y lo hizo, ¿no? Ya los pañitos del altar de Santa María de Jesús, de miles de cosas. Siempre una mujer muy vitalista, ¿no? Siempre está haciendo cosas, siempre cosas, ¿no?
Qué bien.
Entonces ella ahora lo que, ya claro, la edad ya le puede, son 93 años, se cayó, se rompió una cadera, le tuvieron que poner una prótesis y la verdad se encuentra un poco más limitada. Entonces ella siente no poder hacer las cosas que ella antes sí hacía, ¿no? Ya le falla un poco la vista a la hora de coser. En
pero
fin,
ahora te voy a decir una cosa, Manolo, como como pienso yo, a ver, Paquita, con 93 años, algo tendrá que fallar, ¿no?
Exactamente, o sea, exactamente.
Es que yo también...
Ella muchas veces dice, estoy muy cansada, claro, pero mamá, es que tiene 93 años, claro, es que es normal.
Claro, mi tía María Luisa, que tú también la conoces, sí, que sí, es la, sí. La sogra de tu cuñada, pues mi tía María Luisa me dice, sobrina, es que voy en... Ya es que no puedo andar, porque me encierro y digo, tata, que tiene 26 años y ya 95. O sea, que quiere, reina, ¿no?
Sí, quiero sí, decir sí, que, sí, sí,
algo,
sí.
Algo tendrán que tener.
Hombre, claro, claro.
Buenas tardes.
Hola.
Hola, dígame.
Soy José.
Espérate.
Ay, José.
Venga.
Ay, José, yo te canto camarón, te canto para que me cantes y me alegres el corazón.
Hombre, José, ¿qué me cuenta?
Pues te llamo de aquí, desde la isla de La Palma.
Ay, verdad. Adiós. Que me dijiste que te iba a La Palma. ¿Cómo estás?
Lo que tienen el taco donde quiera.
Hombre, la hombre, once, favor, la once paga bien, no paga como bien, nosotros.
La once, si quieres ya lo pertenezco a la once.
Bueno, pero estás jubilado.
Pero estás jubilado, tienes el taco para ti.
Ahí, ya vamos a dejarlo ahí.
Escúchame, cuéntame, ¿cómo está ahí?
Pues mira, te voy a contar, ¿vale?
Mira. Sí. Una cosita rápida, que hoy tenemos tiempo justo.
Justo.
Dime.
Yo nunca he viajado en avión, nunca he volado. ¿Vale? Entonces me voy a Sevilla, me monto en el avión, hasta Madrid, todo perfecto, hablando con un muchacho de la vera de mi compañero de sillón, y el aterrizaje perfecto. Me bajo de Madrid, me cogen las ayudas que hay para nosotros, ¿vale? Me llevan a embarcar para el otro, para La Palma. Y nada, muy bien. El viaje es muy largo, de Madrid a Palma. Se me hizo largo. Y nada, muy bien. Aquí un poquito, el aterrizaje un poquito, me cuesta mucho, que se empinó mucho, como digo, y un poquito, que me dio un poquito de miedo. Pero yo tengo que decir que no tengo miedo a volar.
Ya a tu edad has roto ya otro tabú, el miedo a volar. Tú ya no tienes miedo a volar.
Exactamente. Y aquí, pues mira, pues todavía no he salido. Llegué allí a las 6:50, hora canaria. Y pues ahora vamos a salir, vamos a dar una vueltecita y hasta el día 21 estoy aquí.
Pues llámanos la semana que viene, José, y ahondamos en el tema. Pero me alegra de que todo haya ido bien en el vuelo y que no se haya caído el avión.
Yo te lo digo, te voy a llamar.
Claro, bueno. Cosa que si se hubiera caído el avión ya no hubiésemos enterado, José. ¿Eh? Ya hubiese salido todo
el avión. María, estoy tragando agua.
Un besito, pásalo bien, hablamos la semana que viene.
Vale, María.
Adiós. Volar por primera vez tiene a su aquel. Normalmente hay quien no ha superado el miedo a volar y hay quien sí, ¿no? Pero lo que ha dicho José es verdad, o sea, no es nada fácil, ¿no? Por la primera vez. En fin, bueno, pues estamos hablando de la madre de Manolo Granado Paquita Torres, que todo lo que él ha dicho que hace su madre lo estoy dejando yo para cuando me jubile, abuelo.
Pues sí, pues mira.
Yo tengo, hombre, algo tendré que hacer. Yo que soy
pues nada, muy... punto de esto, como
a punto se hace, sí, sí. Pero es lo único que se hace. Pero quiero aprender corte y confección, me gustaría aprender, por ejemplo, a hacer punto, pero yo tú me dices, esto yo lo hago, échale tantos puntos, y sí, pero yo luego no sé coser una rebeca, cosas así un poquito más laboriosas. Pero vamos, que esto tiene su momento y en un momento dado...
No, mira, estoy yo aprendiendo a cocinar.
Hombre, abuelo, no me diga que te has dado cuenta que tenía cocina en tu casa, ¿no?
Claro, pero que yo no había hecho nunca nada. Entonces ahora frío los huevos ya.
¿Y qué? Ya fríe los huevos y ya se ha dado cuenta que los huevos fritos hay que freírlos, que no se fríen solos, ¿no? Eso es. ¿Y qué? ¿Con la espumadera?
No, desde lejos, una de esos de palo que tiene.
Oye, todos los días se aprende algo nuevo a cuenta de la cocina. Por ejemplo, una cosa que yo no sabía era que la miel, mejor cogerla con un utensilio de madera que con una cuchara de metal, que yo no entendía por qué.
Eso lo sabía yo.
Porque tú eres mayor que yo.
Sí, sí, por eso.
Yo también lo había oído.
Tú también lo habías oído, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tú, Alejandro?
Yo no lo había escuchado nunca.
Yo tampoco. Y resulta que estaba yo comentando el otro día en el desayuno, digo, me ha dicho no sé qué, que la miel, hay unos cacharritos así que traen como una ranurita,
que
lo coja, y me dice mi amiga Paqui, que hace unos pestiños que son maravillosos. Dice, claro, yo la miel la trato con una cuchara de madera, porque no sé si el metal algo le hace a la miel. Sí. A mí la miel es que me encanta.
Y a mí también.
Bueno, pues Manolo Granado va a dar el próximo domingo el pregón de la Navidad. Te mandé el cartel, lo tienes por ahí, Alejandro, para ponerlo. Las monjas concepcionistas, qué alegría, porque voy a ver yo a Sor María José y a todas las monjas concepcionistas, por supuesto. Manolo, un pregón de una Navidad, cada uno tenemos una Navidad... cada uno lo ha vivido en unas circunstancias completamente distintas y supongo que cada uno lo vive además de... porque hay quien vive la Navidad con fe, quien vive la Navidad sin fe, Y no sé si en tu casa, desde pequeño, la Navidad ha sido algo importante.
Sí, desde pequeño en mi casa la Navidad, nosotros hemos criado una casa, como tú sabes, donde éramos 15 primos en la misma casa, y hemos vivido la Navidad muy intensamente. Desde pequeño hemos hecho belenes, hemos cantado villancicos, allí mis tías y mi madre pues han realizado los típicos dulces navideños, las tortas de lebría, el olor a pestiño, el olor a ajonjolí, a matalahuva. Nos hemos impregnado un espíritu navideño importante allí en mi casa, ¿no? Un tío mío siempre nos traía un árbol grande que decoramos de todos los primos. En fin, no quiero desvelar un poco cosas del pregón que voy a contar, pero es verdad, ¿no?, que la Navidad pues la he vivido muy intensamente a lo largo de toda mi vida. No solamente cuando pequeño, sino ya de mayor también. Me he implicado mucho en la Navidad. O sea, que la Navidad para mí es... El cristianismo tiene tres fiestas importantes. Una es la Navidad, la otra es la Pascua y la otra es Pentecostés. Son las tres fiestas más importantes dentro del cristianismo, ¿no? Y la Navidad pues es un momento muy relevante por todos los condicionantes que lleva la Navidad. Es una fiesta que no solamente es la celebración del nacimiento del niño Jesús, sino todo lo que conlleva, ¿no? Los pestiños, los dulces navideños, las luces de colores, bueno, el ambiente es una cosa increíble que nos envuelve, y prácticamente es la población entera la que se ve involucrada en esta fiesta. Creyentes o no creyentes, todo el mundo parece que hay un espíritu que contagia y nos lleva a todos a celebrar esta fiesta, ¿no? Uno con más fe, otro con menos fe, pero sí es importante que hay ciertos valores que en estas fechas se ponen en valor, ¿no? Como la solidaridad, el compartir, la caridad, el querer pasarlo bien, el abrazarnos. Hay gente que son contrarias a Navidad, ¿no? Que son contrarias porque les da coraje un poco esto de que hay que pasarlo bien. ¿Para qué tienes que es una fiesta que hay que pasarlo bien? Y que como no lo pase bien ya tienes que estar... Y entonces hay gente que pocos, pero sí hay algunos que son contrarios a esta fiesta de Navidad. Hay gente para
todo,
¿no?
Hay de todo, claro. Hay de todo. Sí, yo, por ejemplo, mira, ayer lo comentaba, no es la fiesta que más me gusta, pero sí es lo que me toca vivir, la vivo. Y no necesariamente lo tiene que pasar bien por fuerza, ¿no? Tú puedes, cada uno puede vivir la Navidad como cada quien quiera, ¿no? Pero yo, por ejemplo, digo, ¿qué es lo que toca vivir ahora? La Navidad, pues nada, la Navidad vivimos y decoramos y ponemos nacimiento y sacamos los pestiños, los turrones, abuelos. Hay que vivir cada momento, que mañana no sabemos. Hoy pues tenemos que vivir la Navidad, pues, y al final es lo que dice Manolo, por mucho que quieras, tú al final te impregnas de la magia, porque sí, es un poco todo mágico, ¿no? Y lo que más me gusta a mí, sobre todas las cosas, es la inocencia de los niños, ¿no? Tú que tienes nietos, lo sabes, yo que tengo sobrino nieto, que no tengo nietos... A ver. Abuelo, que no tengo nietos, lo voy a decir, al pobre que le está cayendo toda la responsabilidad, ¿vale?
La verdad es que sí.
¿Te lo dice todos los días?
Te lo digo todos los días porque...
Pero que no casi le hace todos caso. Los días, casi todos los
días. No, caso ninguno me hace, pero no, hombre, se lo digo porque es el único de los tres que ahora mismo tiene pareja, entonces, o sea, bueno, que cualquier día los otros dos pueden venir, pero vamos, lo veo un poquito
pero
complicado.
Pero para hacer un niño sin pareja también.
Estoy hablando yo, pero... cuando tiro la indirecta se la tiro a él, claro. Ahora mismo se la tiro a él, antes se la tiraba a mi hija.
Hace que te... un caso como nada.
A mí nadie, entonces que tengo sobrinos nietos, y me encanta, por ejemplo, como cuando me cuentan, le pregunto, Javier, ¿qué ha hecho el elfo? Y me cuenta, pues ha hecho esto, pues tal y cual. La inocencia de los niños es una de las cosas más bonitas de la Navidad, abuelo, ¿es verdad o no?
Yo tengo nietos, pero que casi ninguno le gusta mucho esto.
Bueno, pero han sido pero niños hace, y han vivido
lo,
la
lo
Navidad.
Lo hacemos también.
Claro. Claro, hay que vivirlo. Y a mí, no sé cómo va a ser el pregón, sé que eres un hombre que escribe súper bien, y lo que tengo claro es que, a ver si soy capaz de... ¿Puede ser capaz de trasladarnos a eso que nos has contado de una casa grande como la que tú has vivido, con tantos primos, con ese aroma que yo creo que nos distingue tanto, sobre todo en las casas de Lebrija, ¿no? Esos aromas... cuando tú hueles a pestiño, todos esos aromas que tienen que ver con la Navidad, ¿no? Seguro que una parte de tu pregón irá enfocada hacia esos recuerdos, casi con toda seguridad, y luego tú eres un hombre de fe. Sí. Luego, seguro que otra parte del pregón irá mucho en la fe, ¿no? En tu propia fe.
Sí, lo he aclarado ya en otros medios que me han preguntado, y he aclarado exactamente que mi pregón pues va a llevar como cuatro partes diferenciadas, ¿no? Una parte, efectivamente, como hombre de fe que soy, voy a definir qué concepto tengo yo a nivel personal de lo que es la Navidad, qué entiendo que es la Navidad, qué entiendo que es lo que no debe ser la Navidad, y muchas veces pues se utiliza. Otra parte importante del pregón va a consistir en lo que tú estás hablando, todas mis experiencias, muchas en esa casa grande donde no hemos criado tantos primos, no solamente los primos, sino los amigos que venían allí, que entonces aquello era una algarabía. Voy a contar anécdotas, por supuesto, de toda esa experiencia de pequeño, mi experiencia como docente, mi experiencia como miembro de la Hermandad de la Soledad, que también hemos organizado muchas actividades relacionadas con el mundo navideño. Y también voy a poner en valor todas las actividades que se realizan en Lebrija en pro de la Navidad, que hay muchas asociaciones, muchos colectivos que en esta época pues luchan para que haya gente que lo está pasando mal y que de alguna forma puedan contribuir a que lo pasen menos mal o algo mejor, ¿no? Y también, por supuesto, voy a hablar sobre conceptos navideños que muchas veces, como docente que he sido durante muchos años, pues me parece que la Navidad hay muchos conceptos que no están muy claros, que la gente tiene confusa, y yo creo que es una plataforma, que es un momento idóneo para poder ponerlo en valor, para poder aclarar esas confusiones que hay, ¿no? Entonces yo voy a intentar también aclarar cositas que la gente no tiene muy claras, ¿no? Como por ejemplo, no sé, por decirte una, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué celebramos el nacimiento del niño Jesús el 25 de diciembre si sabemos, tenemos constancia de que efectivamente no fue en diciembre? Fue más o menos sobre los meses de mayo y junio. Entonces, ¿por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre, ¿no? Pues eso tiene una explicación histórica que yo creo que es el momento para poderlo aclarar. Y como es otro muchos conceptos, por ejemplo, que tiene que ver el árbol de Navidad con el Belén, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Qué tiene una cosa con la otra? Pues tiene su explicación también. Y hay una serie de cositas que me parece que es la plataforma, que es el momento para poderlo aclarar a la ciudadanía y que la gente pues salgan de duda, ¿no?
Qué bien. Yo me acabo de enterar que el niño no nació en diciembre. O sea,
no, yo sí
soy
sí
una ignorante más.
Pues lo he leído. Yo,
porque tú eres un hombre muy leído, bueno, y además tú has tenido tiempo hasta de estar en el nacimiento de Jesucristo.
Pero lo he leído bastante y es verdad esto de que dice.
O sea, yo no, yo la primera vez que me entero que Jesucristo, ¿tú lo sabías?
Yo sí, hombre, claro que lo sabía. Sí.
Como historiador, por supuesto. Sí, posiblemente lo
sabía. Ah, bueno, por tu faceta de historiador.
Yo no soy historiador, pero sí que lo he leído.
Que como historiador, que
hombre,
por supuesto,
ya, digo, será por eso, porque no será porque se lo haya dicho la madre, vamos, seguro que no. Me acabo de enterar, yo sí. Todos los días aprende algo nuevo. A mis 60 años, metía 61, acabo de descubrir que Jesucristo no nació en diciembre. ¿Mayo? ¿Por eso celebramos las cruces de mayo?
Mayo, junio, más o menos.
Madre mía, con la calor que hacen esas fechas.
Por eso estaban los pastores allí en medio, con las
claro,
ovejas.
Claro.
¿Por qué van a estar? Porque en enero van a estar.
¿Y por qué no van a estar?
Pues no sé, no era...
Pues pega más en enero.
No, pero no. Tú
abuelo.
Los pastores era en mayo.
Pues yo lo veo más en...
Pues nada, pues no era.
Tú no asocias la lana y todo eso.
Sí, pero no todo eso es...
María, es que resulta de que hay un pasaje bíblico donde dice que los pastores estaban al raso,
sí,
cuidando el rebaño. Sí. Y que entonces vino el ángel y les anunció el nacimiento de Jesús. Entonces, si los pastores estaban al raso, allí en Israel hace un frío que pela. Allí no pueden estar al raso en esa fecha. Cuando los pastores están al raso, más o menos en verano, mayo, junio, julio, más o menos cuando están los pastores, que allá es un clima muy agradable, mucho calorcito, y está la gente allí. Entonces, por eso no pudo ser en invierno, porque el ángel dice que anunció a los pastores que estaban al raso. Y al raso en esa fecha es increíble, esa fecha.
Te suspendo, por no decirle
a tu madre lo que...
Por no decir, te suspendo,
Ale. Es que tú no has preguntado tampoco.
Pero él me lo tenía que ver porque, pues mira, él es una persona que habla mucho de las cosas que le gustan, y como la historia le gusta mucho, y la historia de...
Yo sí la había leído esto, tengo un libro que
él
lo
es una persona que normalmente te cuenta cosas, o sea... da gusto viajar con él porque te cuenta todas las cosas, ¿no? De lo que estamos viendo, ¿no? Por eso me gusta llevarlo de viaje y lo invito algunas veces. Pero eso no me lo había dicho Alejandro.
Bueno, no está dado.
Ya que tú me has preguntado.
Pues ya me he enterado yo de una cosa nueva, y de eso también nos lo contará Manolo en el próximo domingo. Y estaba hablando, Manolo, de la solidaridad y de la generosidad que desprendemos en esta fecha. Y quiero decir que ayer me mandó un mensaje Fray Juan, abuelo, me mandó un mensaje. Que lo queremos muchísimo, ¿no? Un hombre tan vinculado a Lebrija que ha estado. Y entonces, bueno, me deseó feliz Navidad y tal. Y me dijo eso de que nos acordemos de los que no pueden comerse ni una gamba. Quiere decir, él dijo, sé que las mesas van a estar, muchas de las mesas van a estar llenas de jamón, de langostinos. Acordémonos de los que no tienen para comer, de los que... Y la verdad es que esa es quizás una de las grandes contradicciones de la Navidad y de las grandes decepciones, digamos, de la Navidad, que es una fiesta muy capitalista, en la que despilfarramos porque llevamos ya 500 comidas, nos quedan otras 500 y parece que el mundo se va a acabar mañana, no tenemos que comer todo hoy, ¿no? Y es verdad lo que dice Juan Fran, tenemos que acordarnos, Manolo, es una fecha uh-huh. también muy importante, para acordarse de la gente que no tiene.
Por eso decía yo que aquí en Lebrija hay muchos movimientos, hay muchas asociaciones, que las voy a nombrar todas en el pregón, creo que no se va a escapar ninguna, muchas iniciativas precisamente para recaudar fondos para esta gente necesitada. Mm. O sea, en esta fecha se ponen a flor de pie estos sentimientos, debería hacer todo el año, pero no sé por qué, en esta fecha parece que se acumulan y hay muchas asociaciones, hay colectivos, hay muchas iniciativas encaminada precisamente a ayudar a esas personas que no pueden llevarse una gamba esa noche, ¿verdad? ¿No?
Una de las cosas bonitas de este pregón de la Navidad es que es en un sitio, a mí me parece súper bonito, ¿no?
Sí.
Las monjas concepcionistas, primero porque ellas son, es que yo de verdad no me canso de repetirlo, esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad de cara, esa belleza que tienen, tan espiritual y tan bonita. Y ese se escucha todo también allí, ¿verdad? Están recogidos, ¿no? Yo supongo que te gustará el hacerlo
sitio,
allí, ¿no?
El sitio es un sitio muy entrañable, un sitio muy acogedor. La propia Madre Abadesa María José es un encanto de persona. Yo cada vez que le he tenido que pedir un favor, pues me lo ha concedido directamente, ¿no? Es una persona muy abierta, muy receptiva. Y es lo que tú dices, las monjas respiran espiritualidad. Sus caras lo reflejan todo, ¿no? Y el sitio es un sitio muy emblemático, un sitio con mucha historia, es una de las iglesias más antiguas de Lebrija, antiguamente la iglesia de San Sebastián, que era por supuesto distinta a como es hoy día, era una iglesia mucho más bajita, ellas le pusieron esa bóveda de cañón, por eso tuvieron que poner los contrafuertes para que pudiera aguantar con esos muros, y precisamente lo comenté el otro día en otro medio, que allí había unos solares que eran de la Hermandad de los Santos, que se los cedió a estas monjas, y por eso tuvieron ese terreno para poder construir allí el convento, ¿no? Y el convento de las monjas concepcionistas tiene una particularidad, que hay otros conventos en otras localidades que han cerrado, han terminado por cerrar, y esos objetos de valor que tenían lo han depositado en este convento. Entonces allí hay muchos tesoros, ¿no? Quien conoce eso perfectamente bien, José María Calderón, que se ha ido muchas tardes allí a investigar, a indagar en los archivos, y hace concretamente poca fecha, en el aula abierta de mayores, José María Calderón nos dio una charla hablándonos de los tesoros que albergaba el convento de las monjas concepcionistas, ¿no?
Pues allí será ese pregón a partir de la 1 de la tarde, ¿no?
Dos y media. Es que hay una pequeña confusión porque los carteles que ha editado el ayuntamiento ponen a la 1.
Ah, vale.
Sin embargo, el cartel que ha editado la Asociación de Belenistas es a las 2:30, en realidad, dos y media.
Pues allí estaremos, cómo no, y ya por último también me gustaría preguntarte, Manolo, que supongo que la Navidad en tu casa es una Navidad un poquito cantarina, ¿no? Porque claro, por la parte contratante,
sí.
O sea, ahí canta todo el mundo, ¿no? Y encima tu hija se casa con un señor que canta muchísimo. Sí. ¿Tú conoces al yerno, no?
Sí, claro que lo conozco.
¿Tú conoces al yerno, no?
Perfecto, sí.
Que es completo, se canta, se baila, sí. Todo, ¿eh? Es de verdad, tu hija igual, tu nieta ya, o sea...
Sí, también.
O sea, que
también.
Porque tú no eres muy folclórico, pero la vena que te ha salido por ahí, ¿eh?
Yo toco la guitarra, pero la verdad no tengo el oído que tiene mi hija Bella, por ejemplo.
Por ejemplo.
Que concretamente ella nos va a acompañar en el pregón.
Ah, qué bien.
Para que no se hace hoyo solamente el que hable, uh-huh. Pues hemos improvisado un pequeño coro.
Qué bien.
Y entonces ella tenía la flauta travesera guardada hace 5 años, la ha desempolvado, oye, y la ha sacado sonido. Después de 5 años, porque la embocadura y todo lo demás no es fácil. Pues sin embargo las oía, ha cogido y la ha sacado sonido la flauta. Y entonces pues estará allí mi cuñado Pepe también acompañándome.
Hombre.
Con unos villancicos creados e inventados por él. Uh-huh. Que tú sabes que Pepe tiene una trayectoria musical extraordinaria.
Por eso te digo, es que hay una familia...
Y también el hijo Pepe Luis también nos va a acompañar con la guitarra.
Qué bien.
Con lo cual, pues mira, va a ser un pregón musical también, para que la música...
Claro, ambiente, que está enraizado con los del Toro, abuelo.
Claro, claro,
Que es que los del Toro, ahí...
Hay mucho arte albergado.
No sé quién es el que no canta de los del Toro, porque ahí yo, de los hijos de Pepe, creo que cantan todos. ¿No? Bueno, si no cantan, hace compás.
Bella Raquel, quizá la que no, pero los demás, prácticamente todos.
Todo.
Canta, bailan, tocan la guitarra.
Todo.
Es increíble.
Y a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, en las cruces de mayo, porque a tu yerno que le gusta mucho, a Sergio, ¿verdad? Sí, las cruces. Sí. Y cómo lleva la niña, y la niña va metida en su papel, ¿verdad? Bueno, tiene tres, ¿eh? Todo hay que decirlo. ¿Qué edades tienen los niños?
Pues el mayor tiene 14 años, es Rodrigo, Marcelo tiene 12 y la pequeña tiene 4, que nos trae.
La pequeña. es un torbellino. Es que yo el año pasado me acuerdo la cruz, digo, es que es tremenda, es tremenda. Claro, sí, que sí. Al final los niños, lo que han vivido desde chico, sí, abuelo, sí,
sí.
¿O no?
Sí.
Porque no, luego tú lo mismo lo has llevado y no le ha gustado a los niños.
Sí, pero siempre tienen algunos, les gusta por lo menos.
Sí, a mis sí. hijos, a Cayetano y a María, le encantan las cruces, sí, sí. Y a este niño que está aquí, pues bueno, la he llevado yo igual que a ellos y
no,
sea,
me gusta
ni,
mucho,
ni no, te no. gustan mucho ni no, o sea, yo me acuerdo de tenerlo en la cruz durmiendo, se duerma, no pasa nada, no pasa nada.
Obvio, eso ahora no lo haces tú,
eso te
ahora te metes en la cárcel, vamos.
Bueno, lo cierto, verdad, es que yo creo que va a ser un pregón muy bonito, aparte que tú eres un hombre que por precisamente por tu trayectoria profesional, ¿no? Has tenido que hablar muchas veces en público, Manolo, y eso ya está superado de alguna manera ese miedo escénico, y creo que además ahí acogido por tanta gente que seguro que va a ir a verte, que te quiere la Asociación de Belenistas, que ha confiado en ti para esta labor tan importante, y bueno, que al final esto, yo siempre digo, es abrirte en canal, hablar de sentimientos, de sensaciones, de tus emociones, de cómo lo vives, de cómo lo sientes, y yo creo que es un gesto de generosidad por tu parte aceptar esa propuesta por parte de la asociación, de la cual me imagino que te sentirás muy orgulloso, ¿no?
Sí, sí, totalmente. La Asociación de Belenistas lleva una trayectoria. Quiero aclarar que el pregón este, mucha gente no tenía conciencia de que este pregón de Navidad existía. Sí, está muy mentalizado todo el mundo el pregón de Semana Santa, pero de la Navidad, y esta es la 15ª edición.
Sí.
O sea, son 15 años ya, ¿no? El año pasado pues fue nuestro insigne escritor, profesor universitario y poeta Jacobo Cortines. El año anterior fue José María Calderón, nuestro historiador y guía local. Bueno, y este año pues ha recaído en mí la responsabilidad. Así es que intentaremos estar un poco a, por lo menos a la altura de esta gente, a ver si podemos conseguir.
Seguro que sí. Te deseamos lo mejor, Manolo. Te vemos allí el próximo domingo.
Muchas gracias, María.
Domingo.
Muchas gracias.
Ahora vamos a cambiar radicalmente de estilo, pero ¿qué es lo que vamos a escuchar, Alejandro? Cuéntame. ¿Qué?
Pues vamos a escuchar a Pedro Peña.
Pedro Peña. Pedro
Cuba.
Peña, nieto, porque está Pedro Peña, Pedro María Peña y luego Pedrito. Peña. Pedrito, el hijo de mi amiga Mari Carmen. Ha hecho un videoclip la más de bonito de la Navidad en Cuba. Vamos.
En una casita humilde cerquita del mar, sueñan con gas y maraca, festejando al niño Dios, con un aire caribeño mezclado de guajira y sol. Y bongo y beben rico mojito de hierba buena y limón. María le regala frijolito con arroz. Al niño cañada de azúcar y a José tabaco y ron. Al niño cañada de azúcar y a José tabaco y ron.
Porque allá en mi Cuba
para el amor, de papaya dulce, lleno Cuba el corazón. Jesús era un mulatito que nos hablara de amor. Y la buena aventuranza con un ritmo sabroso. Porque allá en Cuba llegó Navidad. Estamos contentos, vamos todos a bailar.
Vamos a bailar, que para el amor. De papaya dulce tiene Cuba corazón. De papaya dulce tiene Cuba corazón.
De papaya dulce tiene Cuba corazón.
Abuelo, ¿qué te parece Pedrito Peña?
Mira, me parece bien, tiene ritmo, ¿eh? Tiene...
Es verdad, niña, que estamos en directo. Que se está enterando todo el mundo de lo que está ahí. Abuelo, que te están poniendo los micros, que no va a tener ritmo. Vamos a ver, abuelo, sí, sé pasa? De la familia, sé de la
bueno,
familia.
Bueno, eso no que, tiene nada que ver.
Hombre, pues yo te digo una cosa, que no tenga ritmo viniendo de la familia que tiene, estaría ya bonito, vamos.
Pero habrá algunos que no la tienen.
Porque
¿no?
te voy a decir una cosa, el padre tiene compás y ritmo, pero la madre no se queda atrás. Tú conoces a sí, mi amiga, ¿no?
Sí, sí, también.
Que, o sea, que nos, todo el mérito no lo vamos a dar aquí a los Peñas, que mi amiga también tiene ahí su parte de verdad. En fin, Pedrito, lo vamos a tener la semana que viene, va a venir a vernos hace un ratito con nosotros. Ahora vamos a hablar de un asunto completamente diferente al que hemos estado hablando, y vamos a hablar con nuestro invitado que tenemos aquí, a Tito Jiménez, a Paqui Sánchez Cano y a Lola Cano Marrufo. Si quieres te lo pones, si no, te lo pongo.
No, porque
Tito.
Escucha mejor.
Y porque la semana pasada ya pues supimos que se ha identificado a una de las personas que asesinaron en la posguerra, ¿no? Después de la guerra civil, a un lebrijano, a Francisco Cano Montenegro. Tito, buenas tardes.
Buenas
Lola
tardes.
Y Paqui, buenas tardes.
Hola, hola.
Mira, a ver, a Paqui no le tenía que preguntar nada porque estaba conmigo en el colegio, ¿verdad, Paqui? Digo, Paqui Sánchez Cano, eso, no se me olvida.
No te olvidas,
no se nos olvida.
Tiene buena memoria.
Las cosas del colegio casi que no se olvidan, ¿verdad?
No
se olvidan.
Y con la edad se va recordando más.
Oh, todavía más. Tito, cuéntanos un poquito la historia y ahora hablamos con las nietas de Francisco Cano Montenegro.
Bien. Como sabéis, la Asociación por la Memoria Democrática Histórica, perdón, de Lebrija, pues inició unos procesos de localización de fosas y identificarlas, sumar y demás. Y paralelamente a ese proceso, pues se inició también lo que era la recogida de ADN de los familiares que tenían personas asesinadas después del golpe de Estado, después del 18 de julio. Entonces, una de las personas que aparece en nuestra base de datos como desaparecida era Francisco Cano Montenegro, y una de las personas que se hizo el ADN en aquel entonces pues era Concha Cano Ramos, que era la hija. Lógicamente, cuando se suman los cuerpos de las fosas clandestinas que existían en el cementerio de Trebujena, pues bueno, se llevan parte de ADN de esos restos y se contrastan con el ADN de los familiares, ¿no? En este caso, lógicamente, al contrastarlo con el ADN de Concha, que tiene 94 años, bueno, todavía no, 93, va a cumplir 94 años, pues la coincidencia es total. Es decir, por parte del Instituto de Medicina Legal de Granada, pues no hay ningún tipo de duda al contrastar los dos ADN, y efectivamente uno de los restos que se sumaron en Trebujena pues corresponde a Francisco Cano Ramos, que es el abuelo de Lola y de Paqui.
Uh-huh. Tito, o sea, bueno, eso se lo voy a preguntar a ella mejor. Primero me gustaría que me contarais qué sabíais vosotros, o sea, qué os contaban, no ahora que ya estamos hablando ya, no. O sea, al principio, que os contaban de vuestro abuelo? No sé, ¿vuestra abuela la llegasteis a conocer? ¿Cómo sabe uno que a su abuelo se lo han llevado un día y no ha vuelto?
Pues yo sabía cosas a través de mi padre, porque él, a ver, en las casas, por aquel entonces tenía muchísimo miedo y se hablaba poco. Pero él sí quería que nosotros supiéramos qué es lo que le pasó, que le preguntábamos. Y mi padre, pues, lo que me contaba a mí, a mis hermanos a lo mejor le contaba otra cosa, porque eran mayores, ¿no? Pero sí que yo le preguntaba y me decía que al abuelo lo habían matado, que él lo único que pretendía... A ver, mi abuelo pertenecía a la CNT, eso lo hemos sabido nosotros siempre, y que él lo único que pretendía era que todo el mundo tuviera... él luchaba por los derechos de los trabajadores, de las personas, y que todo el mundo tuviera un derecho a una educación, un plato de comida en su casa. Eso es lo que mi padre a mí me decía. Y que por eso no estaban de acuerdo y que por eso lo mataron, que estuvo de juía, y por las cosas que empezaron a hacerle a mi abuela, que la maltrataron también hasta lo máximo, como también se sabe, él pues vino y por ahí lo pescaron. Y lo mataron, lo cogieron preso, lo llevaron aquí a la corredera, no sé, yo es que soy muy mala para los nombres, la verdad. Y una de las veces que él fue a verlo y a llevarle comida le dijeron que ya no estaba, que no fueran a verlo más. Entonces, mi padre tenía por aquel entonces 13 años, cosas así. Y hasta ahí es lo que yo sé, él me contaba a mí hasta dentro de mi edad lo que yo pudiera entender.
Y a ti, Paqui, ¿qué te contaba tu madre sobre su padre en este caso?
Yo viví con mi abuela hasta los 7 años. En casa, no, yo la historia la he conocido a través, sobre todo, de mi tío. En mi casa había más silencio, pero sí, yo tengo recuerdos así de la infancia de que algo pasaba. Nosotros gastábamos algo porque mi abuela era muy triste, estaba mal... y algunos comentarios que pillábamos siendo niños, ¿no? Mi madre, cuando yo iba con mi madre por la calle, algunas veces encontraba con alguien de Lebrija que entre ellas hablaban que ese era el que se había llevado a mi abuelo o que se mataba gente. Y se castaba, estaba en el ambiente, mi abuelo estaba en el ambiente, aunque no te hablara la historia cómo pasó, que la he descubierto a lo largo de los años. Y también recuerdo a una abuela que ya mayor, la primera vez que mi madre compró la tele, escuchaba voces de hombres y gritaba que venían a por ella. Detalles, y luego la historia sí la he ido conociendo, sobre todo a través de mi tío, que mi tío, claro, era mayor y ha luchado mucho por encontrar a su padre, y cada vez que venía a casa nos hablaba de él. Y bueno, y mi madre tenía 5 años, y luego eso, que entonces hablaba poco, había mucho silencio, era una cosa triste, no se la contaban a los niños, pero sí lo hemos ido conociendo a través del tiempo, y mi abuelo está muy presente siempre.
Abuelo, era una época que tú has vivido, sí, no se hablaba, de eso no se hablaba.
Bueno, no, mi abuela, que le fusilaron a tres hijos, pues vivimos con mi abuela y mi madre, pero mi abuela jamás decía, no te metas en nada, nosotros teníamos 14 o 15 años cuando murió mi abuela, y no nos contaba nada, ella lo buscó toda la vida, lo buscó en la cárcel, lo buscó en el sitio, pero todavía no lo hemos encontrado, a nadie, de los tres ninguno. Y como dicen ustedes, era muy... no se hablaba nada...
¿Pero tu
nada.
Abuela qué decía?
Mi abuela con nosotros no decía nada. Mi abuela dijo que estaba en la cárcel de Sevilla, ella se plantó en la cárcel de Sevilla. Ya se la habían llevado. El otro se lo llevaron a Medina, no sé qué, y a otro por ahí. Están perdidos. O sea, nos hicimos el ADN en Sevilla, como dice Tito, y estamos a ver si alguno está en la fosa de Sevilla.
¿Pero qué quiero decir?
Mi abuela era un tabú. Mi abuela no decía nada a nadie, ni mi madre. O sea, se murieron y no nos dijeron, las fotografías que había algunos, que era fulano y tal, era Rafael y tal, pero el miedo era más que nada, el miedo de mi abuela era que a nosotros nos pasara algo si hablamos algo, ¿eh? Eso era miedo total. Ahí va. Y mi madre murió hace 14 o 15 años, que vivió todo aquello, nada, 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 nada.
¿Eso se palpaba en el ambiente, Lola,
sí,
o no?
Claro que sí. Y sobre todo, ya te digo, yo es que mi padre, él no le daba miedo. Mi padre sí hablaba porque él tenía muy claro que él quería que encontráramos a su padre, que si él no lo conseguía, porque efectivamente murió hace 20 años, que siguiéramos nosotros. Y yo ya estaba pensando también, digo, mira, por la edad que ya vamos teniendo, la cosa como va, yo ya había dejado dicho también que si nosotros no estamos, pues que sigan mis niños, los nietos, los tataranietos. Bueno, y hemos tenido la suerte. Sí.
¿Mi madre vive?
madre era la que ha salido,
madre, sí,
¿no? La señora que, sí, que sale en el... ¿No? Es ella, ¿no?
Sí, 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 ella, sí,
que
sí,
tiene 89 años, ¿no?
No, 93.
¿Y cómo está para aquí?
Estupendamente.
Cumple 94 para el 1 de enero, ¿eh?
Estupendamente. Y está, o sea, es consciente de todo, lo que está pasando.
Bueno, es consciente, lleva a la casa, hace la comida, sale, se arregla.
Mi yo firmo, María.
Mejor que yo.
Aquí firmamos todo el mundo.
Yo firmo. Para estar como ella. Ella dice: no, no, pues no firma tanta ella gente, sí, que a mí consciente. Ya me duele aquí, me duele allí. Digo.
Hombre, hombre, faltaría que no le doliese nada. Es consciente ella de lo
sí,
que.
Sí, sí, claro.
¿Y qué dice?
Hombre, para ella hace un momento agridulce, creo yo.
Sí.
Porque mi madre no es de las que tampoco. Le guste mucho hablar del tema, de lo que pasó, de lo que pasó su madre, de lo que pasó. Pero claro, le ha dado mucha alegría encontrar a su padre. Y luego pena porque mi tío luchó mucho, ella sabe de lo que quería su hermano encontrar a su padre y no la ha podido vivir. Entonces son recuerdos, yo creo que están aflorando en ella muchas cosas, ¿no? Del pasado, que ella no quería recordar porque, bueno, ella ya con la edad que tiene, mi padre está malo, ya tiene su... Verá que le están aflorando muchos sentimientos, yo creo que contradictorios. Tiene alegría, tiene tristeza, pero bueno, para toda la familia, para nosotros es importante que se haya encontrado.
Me imagino, Lola, que es como, o sea, como ya dices, es importante que se haya encontrado, como tú dices, al final ha sido tan largo el camino, ¿no? Porque es como que antes no decían lo han matado, antes decían se la han llevado. No, yo escuchaba cuando era chica, no, a fulanito se lo llevaron y es lo único que escuchaba también, ¿no? Que no,
no, nosotros porque... mi familia siempre ha sido asesinado y yo te digo por mi tío, porque ahí no se podía olvidar esto porque que él lo tenía muy presente y vamos, yo recuerdo a mi tío llegar cada vez que llegaba a mi casa, que él vivía en dos hermanas, con sus cosas aquí, sus papeles y su conversación siempre derivaban en lo que había pasado y en que teníamos que luchar y en la lucha por los por la justicia, vamos, que eso en mi casa ha estado no hemos dicho que la
han llevado. Maltratada.
Mi abuela sí. Mi abuela fue rapaz. Le pusieron el moñito, le daban aceite de ricino, la paseaban por la plaza. Todo esto para que dijera dónde estaba el marido. Y ella no lo sabía, no podía decirlo porque no sabía. Y a raíz de eso, según mi padre me contaba, pues mi abuelo salió de donde estaba. Vino, para que no le siguiera. Porque además mi abuela también tenía una niña chiquitita, que de meses, que de hecho murió. Tendría 15 o 16 meses cuando murió. La niña, y que entonces le pillaría a ella, pues yo qué sé, con cuarentena o con poco tiempo de la niña de haber nacido. Y mi abuelo, al enterarse de lo que le estaban haciendo, pues entonces salió y por eso lo pescaron. Y se lo llevaron ahí, a nada de tiempo. Mi padre, como ya te he dicho antes, mi padre fue a verlo, a llevarle comida y a llevarle cosas, y le dijeron, no vuelvas más que tu padre ya no está aquí. Y ten presente que no, tú no vas a seguir el mismo camino de tu padre por la edad que tiene. Porque tenía 13 años, si llega a tener 15 años, mi padre corre el mismo destino que corrió su padre. Pero bueno, gracias a que no tenía los 15 años.
Gracias también a que existe la Asociación de la Memoria Histórica.
Se decía siempre que fueron fusilados, eso sí, no lo decía. Sí. No perdió ni nada, fueron fusilados. Ella lo decía siempre.
Sí, sí. Que digo, gracias a que existe la Asociación de la Memoria Histórica, que se creó en su día, porque yo creo que la historia no se va a reparar, ¿no? Pero la historia que no se cuenta está condenada a repetirse, ¿no? Como dicen los historiadores, Tito, y gracias a que en su día se creó esta ley de memoria histórica, que como digo no va a reparar el daño, pero sí desde luego va a dignificar por lo menos las muertes, porque las vidas no, de estas personas como Francisco Cano Montenegro, ¿no?
Sí, mira, gracias al movimiento memorialista, porque hay un movimiento memorialista en España muy, 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 muy fuerte. Lógicamente están compuestos por familiares de personas asesinadas y pues esa es la fuerza que tienen, ¿no? Porque son precisamente los familiares buscando a su antepasado que fueron asesinados y arrojados de cualquier forma a una fosa clandestina, ¿no? Aquí nosotros, de hecho, pues seguimos trabajando en el cementerio, en las fosas clandestinas del cementerio. Hay una serie de cuerpos que están exhumados y que dentro de poco, pues, se está preparando en el cementerio, pues, un lugar para dignificar a esas personas, para ir cerrando heridas, porque nosotros siempre repetimos lo mismo. Es decir, nos acusan muchas veces de que estamos abriendo heridas. No, nosotros estamos cerrando heridas. Entre otras cosas porque las personas represaliadas después del golpe de Estado y demás son las únicas personas que no han sido dignificadas y demás. Por ejemplo, la gente que murió en Europa, en la División Azul y demás, esa gente es tan dignificada y cada uno ha tenido la dignificación de su familia y demás, ¿no? En este caso concretamente, pues estamos encontrando muchísimas dificultades. Hay que tener en cuenta que han pasado 88 años, ¿eh? O sea, 88 años que está dificultando muchísimo lo que son las identificaciones. Y las exhumaciones, en la medida en que no hay presupuesto suficiente. Hay presupuesto ahora mismo, los presupuestos que manejamos y las subvenciones que manejamos es del gobierno central. El gobierno autonómico no pone prácticamente nada, ¿no? en la historia. Es lógico, viene en los genes, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y lo cierto es que gracias a eso, pues a nuestro trabajo, bueno, el trabajo de todas las asociaciones memorialistas, pues se están consiguiendo algunas cosillas, ¿no? Entre otras cosas, fijaros lo importante que le ha ocurrido a la familia Cano y demás, ¿no? Al final, después de 88 años, pues Concha, con 93 o 94 años ya, pues ha conocido los restos de su padre y le va a dar una sepultura pues digna y los homenajes que se merezca y demás, ¿no? Yo creo que es fundamental seguir en este camino. Yo creo que es muy importante también el que los familiares de estas personas asesinadas pues se hagan los ADN. Nosotros, la asociación, pues tenemos 4 días abiertos en la calle Sevilla número 10. En el local de la colectiva, y ahí pues tenemos los kits para sacar los ADN. O sea que si cualquier familia pues quiere hacerse el ADN para que sean contrastados con los restos que están siendo exhumados, tanto en Lebrija como en Trebujena, como en Sevilla, por ejemplo, en Picorreja, que es donde están mis abuelos. Pues es fundamental que se lo hagan, ¿no? Y le den la importancia que tiene.
Vamos ya casi mal de tiempo. Abuelo ha dicho una cosa que es la que utiliza normalmente la derecha. Dice que se intenta abrir las heridas. Yo creo que nada más lejos de la realidad. Se trata de dignificar y de cerrar heridas, ¿no?
Pues sí.
Digo la derecha porque esa es una palabra de la derecha.
Pero escuchas por la calle muchas veces, mucha gente que no lo escucho, los que lo dicen. Es que esta gente están abriendo otra vez las heridas de aquel tiempo, no sé qué, por la calle. Eso se suena muchísimo. No,
es que yo creo que es que como cuando... Gente,
y digo, bueno, pues más, yo me callo cuando me escucho porque digo...
A mí no, que me pilló muy jovencita la transición, ¿sabes? Que como a Paqui, que las dos estábamos en el colegio, nos pilló muy jovencita. Lo que sí nos damos cuenta que aunque fue una transición buena, pues se echó otro baño de cemento precisamente sobre esa historia que tendría que desde el principio haberse intentado por lo menos, como hemos dicho, hacer un poco de justicia. Nos alegramos de esta buena noticia porque creo que es bueno saber, por lo menos, como que descansáis, ¿no? Porque yo creo que la palabra que es descanso, ¿no?
Sí.
¿No, Lola? Por lo menos.
Sí. Y además también el hecho de que él haya aparecido también le da esperanza a otra gente, a otras familiares que están también buscando los restos de sus familiares. Y es una esperanza que totalmente. Sí se puede.
Sí, totalmente. Gracias, Paqui. Gracias, Lola, Tito. Gracias. Muchas gracias. Pues esta historia que hemos contado hoy aquí, no se puede olvidar, además lo ha dicho Tito, que si alguien se quiere hacer el ADN allí en la calle Sevilla, abuelo, en tu caso
yo
no...
Yo me la hice.
Pero no ha podido
no,
ser.
No, ninguno de los tres por ninguna parte ha aparecido.
Eso es.
Ahí está. Estaba pendiente de que están en Picorreja por lo menos uno, pero no lo sabemos nada.
Bueno, pues nosotros ponemos el punto y final, pero volvemos mañana, viernes, que es que se nos olvida, que parece que como este lunes fue fiesta, pues parece que el tiempo pasa de otra manera, pero no, el tiempo pasa igual. Hoy estamos a jueves, mañana ya viernes 13, viernes 13, ese es el día de la mala suerte en los Estados Unidos, vamos a tener que pensar si ven. Abuelo,
pero
mañana
no estamos en Estados
mañana
Unidos.
Viernes 13 tiene que venir, porque no estamos en Estados Unidos. Así que nos vamos, pero volvemos, como hemos dicho, mañana a partir de las 12:30 aquí en Copelebrija. Buenas tardes.